Pick up.
La radio.
Pick up.
La radio.
La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria.
Radio INA.
Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia.
Y tu frecuencia.
Ah, ese no me llegó a mí, fíjate.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA, órgano de difusión de la Dirección de Medios de Comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos transmitiendo desde la Colonia Roma de la Ciudad de México a todo el planeta a través de la Internet. Estamos en Córdoba 45, un edificio que ha tenido muchas historias dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que poco, o más bien casi nada, se toca, y es el tema de los archivos. Vamos a hablar del archivo técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología, principalmente, que tiene su sede en la Casa del Marqués del Apartado, en Argentina 12, ahí en el Centro Histórico.
En la Ciudad de México.
En la Ciudad de México también. Pero vamos a hablar con este pretexto de muchos otros archivos, y para eso tenemos como invitados aquí a dos personas. Él es, el primero es Don Pepe. Don Pepe, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Todo el mundo lo conoce en el instituto como Don Pepe.
Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias por venir hasta acá. Él, su nombre es José Luis Ramírez, y él ingresó al Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1968, ¿estoy en lo correcto?
Exacto.
Muy bien, y me llama mucho la atención, y perdone que, bueno, ahorita me estoy adelantando tal vez porque no he presentado tampoco a Luz del Alba Muñoz Juárez, que también trabaja ahí con Don Pepe en el archivo.
Muchas gracias.
Es, digamos, y porque ya lo platicamos ahorita antes de abrir los micrófonos, y es quien se pretende que tome la estafeta de este archivo precisamente para que sangre nueva sea la que se integre al equipo, y esta sangre nueva sea la que se empape de todo el conocimiento de cómo se manejan estos archivos. Y en el futuro, ya con las nuevas tecnologías y con las nuevas maneras de clasificar, de archivar y demás, pues vayamos avanzando en estos temas. Yurida Contreras, buenos días, gracias por estar aquí.
Buenos días.
Mi compañera locutora, yo soy Juan Stack.
Buenos días.
Me llama la atención, Don Pepe, y perdone que se lo pregunte hasta un poco fuera del tema, que usted fue tejedor.
Sí. Yo empecé desde cero, uh-huh, hasta ser un tejedor en la industria textil.
Sí.
Desgraciadamente dije, bueno, dentro de ese momento, dije, bueno, empecé como aprendiz, como ayudante, como tejedor.
Uh-huh.
Como tejedor, tuve todos los parámetros en ese momento. Entonces dije, bueno, ¿ya qué hago aquí? Aquí ya cumplí, ya eso. Fue cuando se me hizo una invitación para entrar al Instituto Nacional de Antropología en 1968, y donde luego me reincorporo. Entré como contador al, uh-huh, instituto.
Sí.
Pero luego me reincorporo al archivo técnico, que en ese momento era demasiado pequeño. Había muchas cosas sueltas por ahí, y justamente en esta cabina donde estamos ahorita,
uh-huh,
este era parte del departamento de monumentos prehispánicos, y aquí empezamos a crecer un poquito.
Como les dije al principio, esta casa de Córdoba 45 en la Colonia Roma de la Ciudad de México tiene muchas historias, múltiples usos. De hecho, no sé exactamente desde qué año esta casa empezó a funcionar como sede, digamos, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero sí, efectivamente, en las tres décadas que lleva uno por aquí ha cambiado tanto, no solo el uso del edificio, sino las personas.
Exacto.
Cuando usted llegó al instituto, Don Pepe, ¿quién era director?
Cuando llegué, era director, acababa de morir el doctor Eusebio Dávalos,
uh-huh,
y estaba en turno el doctor Ignacio Bernal.
Ajá.
Sí, mi jefe del departamento de monumentos prehispánicos era el arquitecto Ignacio Marquina, y el subdirector era el arqueólogo Eduardo Matos.
Uh-huh.
Menciona usted nombres
todos ellos
enormes,
importantísimos en la historia de la del trabajo de la antropología, de la arqueología, la historia en México. Esto llama mucho la atención. Vamos al tema del archivo.
Claro, sí, porque es un tema, como decía yo al principio, un tema que bastante poco se habla de esto, lo que es archivar las cosas. Uno piensa que cuando se archiva algo, va y se esconde por ahí, se mete en un cuarto oscuro, desaparece, tal vez no se vuelva a saber nada de ello. Pero resulta que esto de los archivos es algo muy importante. Podrían hablarnos, no sé si también Luz del Alba quieras participar de una vez o después. Don Pepe, ¿cuál es la importancia de los archivos, de preservar, de conservar, de cuidar, de guardar?
La importancia de los archivos, como yo lo he visto y en muchas partes, y yo lo he tomado así, es la historia de cualquier dependencia, ¿sí? O sea, entonces debe tener un orden el documento. Hay cuadros archivísticos de donde puedes ordenar esto, pero realmente, como yo lo pienso, todo mundo dice al archivo. Como que ya se quedó allá arrumbado el documento, pero no, después de repente se acuerdan, creo que hicimos algo, sí, ¿y dónde está? Pero cuando no llevas un orden en el archivo, no llevas una archivística como debe ser, entonces nunca vas a encontrar el documento. Por eso mi tarea siempre ha sido tener al día el documento. Desde tengo documentos desde principios de siglo hasta ahorita. Entonces se ha tratado de que ese documento esté a la luz y al momento, para que cuando la gente lo necesita. Afortunadamente, de ese archivo han salido muchas tesis sobre la historia de la arqueología en México. Entonces son documentos desde principios del siglo, ¿no? O sea, más que el principio, es más o menos, yo le calculo, por lo que los meses que he visto, es desde 1918. Para acá, más o menos, está ordenado. Pero mucha gente no cree en ellos. Mucha gente piensa que ya el archivo, porque ya funcionó. No es cierto. Los documentos, hay documentos que dices, bueno, esto ya cumplió su misión, ya se puede tirar, se puede destruir y todo. No es cierto. Porque después de unos 20 o 30 años o 40, ese documento, que era muy insignificante a estas alturas, en este momento, es fundamental el documento.
Estoy viendo que tienen fotos, por ejemplo, desde 1915, anterior incluso a la fecha de los archivos que usted menciona. Sí. Claro, son fotos, son fotografías de 1915 a 1960.
No, en el que nosotros le llamamos archivo histórico, tenemos informes junto con documentos desde 1915. Hay un documento, hay un informe que para mí es mi joya. Es sobre Tlaxcala, es sobre tierras, de 1615, ¿sí? Más o menos es la fecha, ahorita no recuerdo exactamente bien la fecha, pero es esa fecha, es mi joya que yo quiero y es la que cuido como la niña de mis ojos.
Yo quisiera hacer una pregunta, me voy a cambiar de micrófono.
¿Acá?
Nos juntamos aquella hora, sí. Mi silla, porque hay problemas con mi micrófono. Una pregunta también para hacer participar a Luz del Alba, porque no es solamente que los archivos se preserven los documentos, sino en este caso también que los archivos puedan consultarse. Y creo que en ese sentido el trabajo que se está haciendo en este archivo del que en esta ocasión estamos platicando es importante. ¿Cómo hacer que estos documentos se conviertan en material que puede ser consultado por los investigadores y por el público interesado en estos temas? No sé si podrías darnos algunas pistas al respecto, Luz del Alba.
Bueno, pues en este caso yo le he aprendido mucho a don Pepe, porque no se trata nada más de archivar por archivar, sino, como dice don Pepe, crear un vínculo también con el documento. O sea, es... no tanto por enterarse de qué dice el documento, sino a través de él ver la historia. Entonces, pues lo que haces es te familiarizas, digamos, con el documento, le das la importancia que le tienes que dar, lo archivas en donde tiene que estar. En este caso nosotros lo manejamos todo por asunto. Entonces, archivas el documento. Pero en este caso, como bien dice don Pepe, muchos investigadores llegan, entonces están así como, como que no saben qué tipo de información es el que hay en el área. Entonces lo que hacemos es que preguntamos qué tipo de información es la que usted requiere. Bueno, pues necesitamos tales datos de tal año, resulta que a lo mejor se hizo una excavación que no se tenía que hacer en tal lado, bla, bla, bla. Entonces nosotros a través del documento, precisamente porque lo guardamos, sabemos y orientamos al investigador en este caso, ¿sabes qué? Te puede servir este documento, pero también te puede servir este y te puede servir este. O sea, les damos las herramientas para que ellos tengan una mejor investigación.
Y en este sentido se me hace muy interesante el hecho de que ustedes tienen que tener un conocimiento muy puntual del archivo que están trabajando para poder dar esta información. En las charlas que hemos tenido aquí con los arqueólogos de la Dirección de Salvamento, nos hemos dado cuenta de que el trabajo de la arqueología es un trabajo que se va nutriendo de generación en generación. O sea, normalmente algo que se queda pendiente por falta de recursos técnicos o económicos en un momento va a proseguir 10 o 15 años o 30 años más tarde, y siempre hay que tener como punto de referencia lo que ya se hizo antes. Entonces, en este sentido, pues me suena muy interesante esto que estás proponiendo, ¿no? Un archivo, en este caso archivo técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología, que puede ir ayudando a atar esos cabos sueltos y hacer una información pues muy concreta y que
mucho más completa, digamos, en este caso, porque hemos visto investigadores que presentan sus tesis, pero van a lo mejor por la tesis de maestría. Entonces se vuelven a enfocar en su mismo tema, pero resulta que encontraron mucho más datos. Porque en el ir rebuscando en el archivo, se encuentran mucho más datos y va nutriendo un poquito más su investigación. Y incluso hasta para las nuevas generaciones, que dice, es que en la tesis del investigador fulano de tal, mencionan tales datos. ¿Pueden ustedes proporcionar tal información? Pues ahí estamos. Ajá. Estamos ahí para, ahora sí que estamos para servir, esa es nuestra labor. Y qué mejor que el documento que estamos nosotros guardando, ellos también le den ese valor que nosotros también como archivistas le estamos dando a eso.
Y quiero pedir una disculpa a Luz del Alba Muñoz Juárez porque no la presenté, solamente la mencioné. Ella viene de Pluma Hidalgo, Pochutla, Oaxaca. En su adolescencia se vino a la Ciudad de México, estudió Administración de Empresas Turísticas y en la actualidad combina sus estudios en la Licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, al mismo tiempo que trabaja con Don Pepe en el... en el archivo técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología. Entonces, pues está recién integrada al instituto, pero con intensidad.
Y bueno, ha hecho cursos que se me hace interesante mencionar, como por ejemplo el curso Manejo y Prevención de Documentos en Archivos ante Desastres Naturales, que fue un curso que dio en el Museo Nacional de Antropología la restauradora Lucía Cáceres en el año 2006. Y bueno, por ejemplo, este es un tema interesantísimo. Ante los desastres naturales, obviamente lo primero es preservar las vidas humanas, en fin, pero hay también una cuestión que tiene que ver con el patrimonio, y en este caso con el patrimonio resguardado por los archivos, que también requiere de expertos y gente que sepa su manejo. Entonces, bueno, este es uno de los conocimientos que a través de este curso adquirió nuestra invitada Luz del Alba Muñoz Juárez, y bueno, también medidas para la manipulación de material de archivo y su conservación. Esto lo hizo en el Archivo General de la Nación. Vaya que este archivo es importante dentro de la historia de México. En fin, ha participado en otras actividades relacionadas con el tema de los archivos. A mí me gustaría, don Pepe, ya que hablábamos hace un rato de edificios, usted nos decía que comenzó su actividad en el Instituto Nacional de Antropología en esta casa de Córdoba 45 donde estamos platicando. Pero actualmente ustedes ocupan uno de los edificios emblemáticos de la Ciudad de México, un edificio importantísimo en la época virreinal y que en la actualidad pues es también muy importante en la historia de la cultura, que es el edificio que le llamamos Marqués del Apartado en Argentina 12, aunque ustedes entran por la calle de Donceles. ¿Cómo se sienten en ese edificio? ¿Qué experiencia tienen de trabajar en ese lugar?
Bueno, en ese edificio yo siempre he sido el problema con el archivo. porque estás hablando de esta casa y al lado de esta cabina de radio empecé con el archivo. Uh-huh. Bueno, fui ayudante en su momento. Entonces, llegó un momento en que dijeron, ahí todavía tenía espacio para seguir aquí creciendo, pero de repente se termina la dirección de monumentos prehispánicos y nos trasladamos al edificio de aquí cerquitas, que es Córdoba 14. Uh-huh. A partir de ese momento, que el Consejo de Arqueología se conoce y se va a conocer como hoy en día, entonces empecé a crecer. Llegó un momento que de allí el archivo ya tenía muy poco espacio. Yo tenía que ocupar muchos espacios. Uh-huh. Entonces ya de otra vuelta dicen, como siempre pasa, ¿no? La casa era rentada, nos las piden y nos dan una casa en el centro histórico, que es el licenciado Verdad número 3. Llego al licenciado Verdad número 3, pero ahí nomás duré un par de años, porque a partir de 1989 se crea la Dirección de Arqueología y junto con el Archivo Técnico me voy a Moneda 16. Allí en Moneda 16, más o menos el espacio era un poquito más grande. Llegó un momento en que los informes ya no los tenía yo como tenía que ser ordenados, por tanto cúmulo de información, entonces ya los tenía yo hasta en el piso. Entonces fue cuando después nos cambiamos, que se nos dio el edificio del Marqués del Apartado, donde hemos crecido. Ahí sí tenía un espacio para muy amplio para poder hacer más cosas. Dije, ¿cuánto tiempo voy a tener este espacio con el espacio que tengo? Dije, no duró mucho, un par de años, y esto volvió a crecer. Entonces ahorita se compraron compactadores y que en su momento estaban muy bien, muy holgados, con mucho espacio. Ahorita ya es imposible meter un documento más. Entonces este archivo sigue creciendo. Entonces tenemos un archivo alterno, que yo le llamo archivo de concentración, que eso lo tengo en un espacio en la calle de Ciruelos 5, allá por Villacuapa, que tengo más archivos, tengo como unas 700 cajas que lo tengo allí guardado, más lo que tenemos ya, que lo es de consulta cotidiana. Entonces, estamos muy amplios, pero desgraciadamente en este edificio, como digo, les hago comentarios con muchos compañeros, que yo me siento como inquilino. ¿Por qué me siento como inquilino? Porque tenemos a una oficina alterna de Secretaría de Educación Pública, tenemos otra oficina que es el FONCA, que es de Conaculta, y estamos nosotros como antropología. Entonces, ahí sí ya no tengo más espacios para poder crecer más.
Claro.
Entonces andamos buscando un espacio donde meter el archivo de concentración.
Y que es interesante porque, bueno, nos está usted hablando de un archivo que día con día crece. Porque la investigación arqueológica, antropológica, sí, se está generando día
está
con
generando
día.
Está generando día con día.
Y ustedes la reúnen. Y luego, bueno, habría que decir para la gente que nos escucha, que no está en la Ciudad de México ni la conoce, que casi todas estas casas, salvo la de Villacuapa que nos mencionó al final, son espacios de casas antiguas de la Ciudad de México. En el caso de las de la Colonia Roma, como en esta en la que estamos, casas porfirianas, en el caso del Marqués del Apartado, de Moneda, de Primo Verdad, sí, estamos hablando de casas de tiempos virreinales, sí, y de espacios que no fueron pensados para albergar un archivo de estas características.
Ahora,
pues bueno, necesitarán en su momento un espacio más adecuado.
Sí, yo siempre, mi preocupación por el documento, siempre ha sido buscar un lugar muy amplio. Quise irnos cuando estaba yo trabajando en licenciado, ¿verdad? Enfrente está la casa de Santa Teresa. No es casa, es un convento. Ajá. Había mucho espacio, era bastante grande. Dije, bueno, aquí el archivo puede quedar un poquito más amplio por un tiempo más largo. También que propuse que se nos diera el templo de San Diego, que está en Tacubaya. Nunca se nos dio, nunca se nos dio el de Santa Teresa.
Sí, el templo de San Diego es donde está el
periférico.
Museo. Sí, el que ahora es museo de mapas y de algo así, ¿no?
Sí, creo que es de la Defensa Nacional.
Sí, que queda justo
en periférico.
Entonces, como en el camellón.
Entonces, quise, pero las autoridades de ese momento de arqueología no quisieron que me separara yo de las oficinas centrales. Entonces tenía que estar siempre ligado a las oficinas centrales de la coordinación. Pero esa era mi intención siempre, porque como esto ha seguido creciendo desde hace muchos años, pues necesito más espacio. Yo no sé qué vaya a pasar el día de mañana, porque esto sigue creciendo.
Claro. Y sigue creciendo, yo creo que cada vez se percibe más su importancia y su utilidad para los investigadores.
Y lo que pasa es que yo soy enemigo de destruir algún documento, de mandarlo a un archivo de concentración. Si nomás hay uno, no lo puedo mandar. Si hay dos o tres ejemplares, bueno, se va a un archivo de concentración. Siempre en un orden. Y aunque esté guardadito, aunque esté en una caja, aunque esté guardado, siempre tener un orden. Para que el momento que me digan, queremos un ejemplar extra de esta información, busca tu base de datos, directamente te vas a la caja con el registro que tenemos, y realmente lo sacas en un lapso muy cortito, ¿no? Más, creo que sería más tiempo en trasladarse del centro histórico al archivo, donde, archivo de concentración que tenemos allá.
Bien, estamos platicando con don Pepe, José Luis Ramírez, y con Luz del Alba Muñoz Juárez. El tema que en esta ocasión estamos tratando es el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología, del que, bueno, pues comenzábamos a contar un poco la historia. A mí me gustaría, nos hablaba usted de este documento muy antiguo, que es, digamos, el tesoro del archivo, pero bueno, que nos fueran contando más o menos qué material tienen y cómo, en qué archivos específicos los tienen organizados.
Bueno, el archivo es inmenso, entonces así como que no nos llevaría así como que mucho tiempo decir específicamente todos, pero a grosso modo lo comentaremos. Don Pepe los tiene clasificados como archivo de concentración y archivo de trámite. En este caso, el archivo de trámite, él lo llama a la documentación que genera el Consejo de Arqueología y la documentación que genera la Dirección de Arqueología. Ese es uno. En este tipo de archivo se maneja todo lo que son documentos por zonas arqueológicas, permisos de que requieran a lo mejor realizar alguna visita a alguna zona arqueológica, realizar videograbaciones. Para todo ello tienen que pedir permiso, entonces se maneja todo ese tipo de documentación. Se maneja también como un historial de los investigadores a partir desde que inician los trabajos en las zonas arqueológicas, se lleva un seguimiento. Van a la par Dirección y Consejo de Arqueología. Físicamente, si viéramos los expedientes, pareciera que tienen la misma información. Y no es así. Consejo de Arqueología, como bien se dice, son todos los oficios que genera y las autorizaciones que se generan por parte del Consejo.
Por ejemplo, si yo quisiera, ahora que mencionas esto, hacer una historia de los registros videograbados que se han hecho de los sitios arqueológicos, de los programas de televisión que se han producido en México, se han producido en Europa, yo podría encontrar con ustedes los permisos que se han solicitado. ¿Sí? Y saber cuándo, cómo y en qué condiciones se trabajó.
Exactamente.
Mira qué interesante.
Sí. Ahora sí que todo se lleva un seguimiento. O sea, nosotros llevamos, no sé si a lo mejor acá lo envían al licenciado, lo enviaban anteriormente al licenciado Jorge Juárez Paredes, el subdirector de permisos. Entonces, si él autorizaba o no autorizaba, o él en su caso le manda la autorización al consejo, a la Dirección de Arqueología, ¿sabes qué? Esta persona está solicitando data. ¿Tú lo autorizas?
¿Cómo se valora que se...?
Sí, don Pepe.
Sí, mira, Luz, te corrijo un poquito. Está admitiendo la Dirección de Arqueología. Así empezó. que uh-huh. ahora es Coordinación Nacional de Arqueología.
Ah, okay.
Sí, es que ha cambiado mucho esto.
Sí, ha cambiado.
Sí, es que van cambiando. Bueno, en este caso manejan el mismo tipo de documentación en cuanto a Consejo y Dirección de Arqueología, el archivo de trámite. En este rubro también podemos encontrar los que son los informes técnicos, le llamaban PP, que son el fruto de los trabajos, de las investigaciones que realizan los investigadores, uh-huh. que era lo que decía don Pepe. Estos informes, el Consejo de Arqueología, para aprobarlos y determinar si son viables de aprobación, tienen que enviar, en este caso los investigadores al Consejo de Arqueología, 2 ejemplares. Anteriormente eran 3, don Pepe, o...
No, eran 5 ejemplares. Por eso se me creció mucho esto.
El archivo uh-huh. de concentración, que es el que llama don Pepe. Uh-huh. De 2005 a la fecha cuando entró el arqueólogo Roberto García Moll.
Sí, es cuando ya se empezó a reducir el material, que tenía que ser 2 ejemplares impresos y 2 en CD, que también eso ya se me está acumulando bastante.
Ajá. Y eso que son soportes muchísimo
más compactos
y fáciles de manejar.
Sí, entonces saliendo un poquito del tema, por eso es que el archivo de concentración es muy grande, ajá, amplio. Y me permite ahorita también aportar. Se había pensado, platicando con don Pepe, que esos informes se podrían ir a los centros SINA, pero don Pepe dice no, porque los van a destruir. Porque uh-huh. ¿qué ha pasado últimamente de una semana? Han ido investigadores, en este caso fue la arqueóloga María Antonieta, María Teresa Muñoz, perdón, uh-huh. que necesitaba copias de sus informes, uh-huh. porque ella como investigadora nunca se quedó con sus copias, sino deposita mucho la confianza uh-huh. que le tenía a un Pepe para decir, Pepe, tú resguárdame uh-huh. mi documentación. Uh-huh. Entonces ahora dicen, don Pepe, necesito copias de mis informes. Claro. Don Pepe, claro que sí, es tu trabajo, entonces qué mejor que tú que lo tengas. Entonces ahora lo que hacemos es que nos vamos al archivo de concentración, como bien comentaba don Pepe, buscamos su registro que le hayamos asignado esos informes y se le proporciona.
Ajá. Y eso es importantísimo.
Sí. Pues sí, porque en este caso también va a ir un poquito disminuyendo, digamos, el archivo de concentración.
Siempre entregamos la información, siempre con la autorización de la Coordinadora Nacional
de Arqueología. De la doctora Nelly Robles. Ajá.
Claro, que sí, esa es otra cosa que es importante, que están ustedes siempre cercanos al funcionamiento de la Coordinación Nacional de Arqueología.
Sí, en este caso nada más es, sí, te la doy, ¿no? Todo tiene que llevar un seguimiento y siempre la doctora Nelly Robles o la persona que esté encargada de la coordinación siempre tiene que dar el respaldo, sí o no te lo aprobamos. Sí, nosotros siempre nos manejamos mucho con ellos, o sea, no podemos tomar una decisión así nada más.
Ahora, no sé si me adelante a sus preguntas, pero gracias a que logramos darle una al archivo, darle que la gente lo cuida, que lo, porque los mismos investigadores me cuidan la información. Entonces tenemos un respaldo por mucha gente que ahora, hoy en día, aparte de lo que se está platicando Luz del Alba, de todos los hijos que han llegado y todo, ahora nos están llegando archivos personales que le llamamos fondos. Entonces gracias al apoyo, al respeto, a la confianza del archivo técnico, que ahora nos están llegando esos fondos.
¿Sí? ¿Nos podrían mencionar estos fondos? Porque nuevamente al hablar de ellos vamos a tener presentes los nombres de importantísimos investigadores que han trabajado el tema de la arqueología en México.
Bueno, los fondos que tenemos ahorita, que es muy importante y tiene mucha fotografía, muchos documentos que realmente han sido inéditos hasta que pasaron con nosotros, es el del arqueólogo César Lizardi, uh-huh. que él, además de ser arqueólogo, era periodista. Entonces, cuando salía a hacer sus noticias para su periódico, pues siempre andaba con su camarita y escribiendo, porque también era arqueólogo. Uh-huh. Entonces, es un acervo muy importante.
¿De qué años a qué años va ese acervo?
Ese acervo va del 1936-1960. Y el que recientemente nos acaba de llegar es del arqueólogo Alejandro Martínez, que se empieza 79-80. Y bueno, no le dije cuántos tomos tenía yo en esa lista. Logramos conjuntar 13 tomos
de
Alejandro Martínez, son 36 tomos que logramos hacer.
Ajá.
¿Sí? Ajá. Y el otro que estamos en proceso, que es ahorita se está trabajando, es el del arqueólogo Enrique Nalda, que también creo que ustedes lo conocen.
Sí, claro.
Crucero.
Y está en proceso. Y bueno, Florencia Müller es un fondo con 9 tomos,
sí,
que cubre del 46 al 60.
Sí.
John Paddock, del 56 al 74, con 59 tomos.
Sí.
Información muy amplia. Beatriz Braniff, también importantísima investigadora, del 54 al 2004, con 38 tomos.
Medio siglo.
Sí.
Román Piñachán, son 8 tomos, del 65 al 85. Y bueno, las que
sí,
ya había usted mencionado.
Digo, lo del el doctor Román Piñachán. Yo quería más, porque yo fui a ver su archivo y quería yo tener más información, pero desgraciadamente la maestra Barba de Piñachán me dijo que sí me lo daba, pero al final no me lo dio todos y me dio nomás, se lograron conjuntar 9 tomos.
Pero bueno, estos fondos son importantísimos.
Sí, abarca 20 años.
¿Tienen ustedes también un archivo de prehistoria? Nos comentabas antes de entrar al aire, ¿qué nos pueden contar de este archivo de prehistoria?
Mira, este archivo de prehistoria le tengo mucho como un sentimiento encontrado, porque yo tenía la intención de hacer un archivo técnico del departamento de prehistoria. Desgraciadamente ni tenía yo el tiempo y en esos instantes de lograr conjuntarlo. Entonces, lo único que tengo todavía lo tengo empacado, guardadito, ahí en mi archivo de concentración, para en un momento poderlo sacar, ¿sí? Y entonces, porque además, ahorita no tenemos el tiempo para hacerlo, porque no en ese momento necesitábamos manos para poderlo reorganizar. Di una guiada a ese acervo y quise sacar lo que era. Porque a mí lo que también me interesa son los informes técnicos. Exactamente, ese no venía con informes técnicos. Venía puras cosas administrativas. Porque digo que no tenía y no me alcanzaba el tiempo? Porque tenía que sacar un acervo personal del arqueólogo Jorge de Acosta y otro acervo que tengo, que es de los trabajos de la línea 1, 2 y 3 del metro. Entonces, pues no alcanza el tiempo, no alcanza las manos, entonces pues nos dedicamos a ordenar esto, nos dedicamos a esto, entonces hay que dividirse siempre en varios cuadritos, ¿no? Entonces es que es un cúmulo de información que pues nos hace falta gente.
En ese sentido, hablan de manos, ¿cuántas manos hay en el archivo?
¿Cuántas manos? Ahorita tenemos allí, son
4 compañeros. Ajá. 4 compañeros, 2 compañeros están en el área de la fototeca, porque también contamos con área de fototeca, hay materiales gráficos, ella es una restauradora,
y un ayudante,
la restauradora. Ajá. En el área de consulta tenemos 2 compañeras que son las que prestan el servicio
a consultores
respecto en cuanto a informes.
En el área de archivo de trámite
está otra compañera, en ese caso también estoy yo ahí, y está la jefa de departamento de archivo técnico, pero Y pues también está Don Pepe, pero obviamente es muchísima la labor que hay que realizar en el archivo, que pues sí, cada una se enfoca a su actividad, pero sí, o sea, es demasiado lo que hay que hacer en el archivo. En cuanto al archivo de prehispánicos, hay que darle un mantenimiento. Entonces todo eso también genera tiempo, genera que las actividades que tenga cierta compañera, pues las tiene que dejar hacer por enfocarse a otra actividad. Entonces, en conjunto, pues sí, cuando es algo que es muy pesado, nos vamos todos. O sea, como dicen, ¿no? Le echamos montón, lo sacamos. Entonces, y después, cada quien a su actividad, o sea, es más bien de organización en el archivo.
Sí, ahorita, te digo, ahorita ya no tenemos a veces el tiempo, porque hubo un momento en que todavía estando en ese casa de Corona 45, tuve la fuerza de crear el archivo del Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas. Después también empezamos a trabajar un ratito el archivo de la zona arqueológica de Teotihuacán. También ahí fue un rescate también de documentos, el de registro, no, ese se creó desde el principio. El otro que nos dimos tiempo también de empezar a crear es el archivo del Centro INAH, Estado de México. ¿Sí? Y pues te dabas todavía tiempo en ese momento pues de dar asesorías a varios archivistas de Centro INAH, del instituto.
Es interesante porque sí, por lo que nos cuenta, el propio archivo ha ido creciendo y pidiéndoles esfuerzos mayores.
Ahora, al único que nomás se quedó en un intento, que no acepté, porque aunque se me hizo documentos, pero a mí se me hacía más importante el archivo de monumentos prehispánicos que irme al archivo administrativo de la Dirección General. Era una propuesta, se me habían hecho todo mi trámite para irme a ese archivo y dije no. Entonces hubo un momento, una crisis que hubo en el Departamento de Monumentos Prehispánicos. Entonces dije, bueno, todos nos vamos, ¿y cómo se va a quedar solo esto? Entonces me dediqué a la labor de empezar a revisar todo. Dije, bueno, ya cuando le vi al director general, le dije, digo, bueno, ok, ya me voy para donde usted quiera, pero usted dígame a quién le voy a entregar todo esto. Que justamente en ese lugar donde estamos ahorita, se quedó completo. Nos vimos toda la persona que estaba en el Departamento de Prehispánicos y todo se quedó, nada, cada quien agarró lo que tenía en su escritorio personales y se fue, y todo se quedó. Entonces dije, bueno, pues hay que tener un poquito de responsabilidad, ¿no? Entonces me dediqué a hacer inventario y todo, y dije, bueno, ya cuando ya me decía el director, ya véngase, digo, sí, pero ¿a quién entregó esto? Entonces fue cuando me volví a quedar en lo que quedaba el Departamento de Prehispánicos, se quedó acéfalo 2 años, y después de 2 años, bueno, en ese momento yo me incorporo al consejo, y después de 2 años vuelvo a crearse Prehispánicos hasta que nuevamente en el cambio administrativo, en el ministro sexenal, se crea la Dirección de Arqueología, hoy Coordinación Nacional de Arqueología.
Yo tengo curiosidad por saber cómo trabajan en esto de la guardia, custodia, acomodo, clasificación. Pienso en cuartos, en salas, en anaqueles, en cajas, en archiveros. O sea, ¿cómo se trabaja en esto? Pienso en humedades, temperatura, preservación de rayos solares. ¿Qué tanto es una especialización guardar, conservar, custodiar?
Afortunadamente, yo he buscado siempre lugares muy secos para poder conservar el papel. La custodia, pues los archivos administrativos, ese sí es consulta interna para la gente de la que trabajamos en la coordinación. Eso sí, nomás para nosotros, para que vean el seguimiento de cualquier proyecto arqueológico. Y el otro, la otra custodia, que es el archivo técnico, que son los resultados de todas las investigaciones. Eso también, ahorita tenemos una serie de archivos móviles, que también eso fue interesante, porque era compactar toda la información a que ocupara menos espacio para poder crecer más. Entonces, para eso sí estamos ahorita con una restauradora que tenemos. Entonces, hay informes que hay que estar conservando, porque se llegan a desprender, se llegan a hacerle fisuras y todo, entonces ella ya no nos ayuda. Pero los informes los entregan, pues en sus característicos formatos, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo que hacemos es juntar una serie de informes, compactarlos y los mandamos en cuadernas. Para que sea su preservación, claro, sea mejor y sea tenga más cuidado.
El público que tiene acceso, ya nos decía que hay áreas que son solamente para consulta de la coordinación, pero en otros acervos, en otros archivos que forman parte de este conglomerado, ¿hay consulta para todo público o es solo para investigadores especializados?
No, es para todo público. Han ido incluso antropólogos físicos, lingüistas, uh-huh,
extranjeros,
público en general que, pues, si bien no tienen a lo mejor una licenciatura, uh-huh, o una maestría, pero se interesan por la historia de la arqueología en México. Entonces, está abierto el archivo a todo público en cuanto a informes. Uh-huh. En cuanto al archivo de trámites que tiene que ver con todo esto de oficios de correspondencia, eso sí está un poquito reservado. Uh-huh. De acuerdo ahorita que estamos trabajando con la jefa de departamento que nos está instruyendo, uh-huh, en cuanto a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ella nos está ahorita capacitando, uh-huh, en qué es reservado, qué es lo que no se puede por ahorita prestar a, uh-huh, público. Solamente eso, como bien lo comentó ahorita don Pepe, es para consulta interna, uh-huh, solamente. Aquí también menciono que una de las características que ha sido siempre, para algunos les ha causado mucha molestia el archivo, es que don Pepe no permite fotocopias, ajá, de los, ajá, informes. Ajá. Don Pepe siempre les dice, llegan estudiantes, ¿me puede regalar una fotocopia? Le dice don Pepe, no. ¿Por qué? Porque al investigador le costó trabajo hacer su trabajo, uh-huh, como para que tú vengas y lo fotocopies.
Hay una cosa que ahora que estás diciendo esto, estoy recordando, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, uno no puede fotocopiar tesis. Y yo creo que en este caso estamos hablando de materiales muy similares. O sea, no, sí, es un material que ha sido publicado, no, es un material que, sí, se entregó como un informe de trabajo. Sí. Entonces me parece una cosa muy lógica y muy sensata que no se pueda fotocopiar.
Sí, son trabajos inéditos.
No, lo que hacemos, no lo dejamos y fotocopiar, porque es un material que tenemos, el archivo técnico, uh-huh, es un material de primera mano. Uh-huh. Que en nuestro reglamento del Consejo de Arqueología se dice que en 2 años ese informe se tiene que quedar guardado. Uh-huh. Uh-huh. O sea, ¿por qué 2 años? Porque se le da un tiempo al investigador que lo difunda, ¿sí? En cuanto ya lo difunda, pues ya se le puede, ¿cómo se llama? Se puede dar a consulta. Porque es un material que no vas a encontrar en ningún otro lado. Ahora, yo les hago una pequeña, no sé si le puedo decir si es broma o no. Entonces, me dice muchos investigadores, quiero una copia de esto. Sí, te doy una copia. Agarra unas hojitas en blanco y un lápiz. Cópialo. Acuérdate, ajá, cuando estabas en la escuela. Ajá. No, pero si quiero una copia. Sí, te estoy diciendo que hagas una copia. Pero se lo hago con una intención, que por lo menos leas si te interesa o no te interesa la información. Si te interesa, pues a lo mejor si lo vas a consultar todo, o le vas a sacar, pides un permiso para sacarle una fotografía, que ahora estamos en la moda digital, una fotografía digital, y te lo llevas, siempre con tu respectivo permiso. Ahora, esos 2 años no está cerrada la consulta a esos materiales. Pero si el autor de ese trabajo, de esa información, acepta que tú lo veas y le saques una copia, no tenemos por qué decirle que no, porque claro, tenemos la autorización expresa del autor. Claro. Pero si el autor no lo sabe y no lo quiere, porque hay autores que me dicen, no lo prestes a nadie. Le digo, no, aquí está restringido y siempre lo manda a verte si lo quieres ver con consulta, con permiso, autorización de nuestro coordinador nacional.
Esto yo creo que también nos aporta algo muy interesante en esta conversación, el entender que cada archivo tiene sus reglamentos de consulta de acuerdo al material que resguarda. Claro. Yo en alguna ocasión recuerdo haber indagado, digamos, sobre, por ejemplo, cuál es la forma en la que se pueden consultar los códices que están en resguardo de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, y la reglamentación es muchísimo, muy precisa, y no puede ser de otra manera porque es un tipo de material distinto a otros y que hay que proteger de una forma claro, muy específica. Y por ejemplo, se hace la consulta en bóvedas especiales, no se lleva más que un papel en blanco y un lápiz, hay siempre alguien vigilando atrás de la persona que está trabajando, en fin, y son cosas que quien consulta tiene que conocer y tiene que aceptar, atendiendo a que todo tiene razones muy claras para que así sea.
Ahora lo que yo les comento a las personas que nos ayudan con los usuarios, que tengan mucho cuidado, porque hay mucha gente, bueno, afortunadamente creo que desde que yo estoy aquí no me hacen travesuras, pero digo, tengan mucho cuidado porque hay gente que agarra hilos, los tallen en su boca,
entonces
agarran la hoja, meten su hilo y se mutila. Entonces hay que tener mucho cuidado. Afortunadamente la gente de investigación no lo hace, pero como lo tenemos abierto al público, porque la intención que se tuvo es de hacer una base de datos y subirla a internet. Entonces hay gente que venía de muy lejos a ver qué teníamos de información. Entonces decía, venga a ver si tienen esto. Desafortunadamente no la teníamos. Si la teníamos, qué bueno, porque se iba con información, pero a veces no la teníamos. Entonces, venir de tan lejos, hacer un gasto para que no encuentres lo que tú quieres, entonces, por eso la idea fue de subir ese catálogo
a la página en línea.
¿Sí? Para que la gente donde esté lo pueda ver. Y ya cuando vienen, también nos facilitan a nosotros la búsqueda, porque ya vienes exactamente con el número de informe que quieres ver,
una clave.
Lo que tú quieres, ¿no?
Esa debe haber sido también una tarea muy complicada, Luz del Alba, hacer ese catálogo, tenerlo disponible en internet, en fin, digitalizar en ocasiones los materiales que sea necesario digitalizar, en fin, no sé, en esta parte de incorporar las nuevas tecnologías a un archivo, yo creo que también ha habido un trabajo muy importante.
Sí, y sobre todo labor más con don Pepe, porque sí, en algunas cuestiones sí se rehúsa un poquito, pero es, digamos, por lo menos es el amor que él le tiene a todo el esfuerzo y su trabajo, es su hijito, el archivo, porque, o sea,
no, un hijito que nos da a todos muchos buenos servicios, creo que eso
sí,
es muy importante.
Sí, pues es que platican también cuando Pepe me comenta, así como han pasado los estudiantes, dice, ahora ya han sido coordinadores, ya han sido directores. O sea, le comentábamos con la arqueóloga Laura Pescador, dice, fue una estudiante, venía aquí, consultaba conmigo, y mira, ahora es mi jefa. Entonces, don Pepe no está peleado con la tecnología. Entonces, sí, hasta para él dices que sí es mucho más fácil facilitarles a los usuarios, como bien dice él, hasta los extranjeros, porque pueden checar todo este tipo de información que está en línea, o ya todo ahorita se está manejando también mediante correo electrónico. Entonces ahorita también mandan sus solicitudes, oiga, necesito tal información del año fulano, específicamente tal situación. Entonces, en este caso, yo le comento a don Pepe, llegó un correo electrónico de un extranjero, necesita tal información. Don Pepe me da la respuesta que yo tengo que enviar, y el investigador llega, trae lo que tenga que traer para su investigación, pero sabe que en el archivo va a encontrar esa documentación. Y si no la encuentra en el archivo, don Pepe le da otras vías, opciones. Otras opciones, de decirle, puedes ir a la biblioteca o puedes ir a no sé qué de la INCRIM y ahí lo encuentras. Pero le va, o sea, no es nada más en el archivo que puede encontrar información, sino don Pepe también sabe que puede encontrarla, yo creo que hasta en Oaxaca o
eso
no
se
sé.
Me hace muy importante, porque hace un momento nos decía usted, por ejemplo, que el material de información sobre el registro de monumentos, si no me equivoco, era esto, en tiempos porfirianos, lo de la administración de Leopoldo Batres, está en el Archivo General de la Nación. Entonces, esto, usted, digamos, le ha seguido la pista a los elementos que no forman parte de su archivo, pero que pueden ser del interés de los investigadores. Y eso, bueno, es muy loable, porque de verdad que cuando se está investigando un tema, que exista alguien que concentre esa información es algo muy valioso.
No, y también otra cosa que tengo, dije, bueno, tengo el informe, no te lo puedo prestar porque estamos en tiempo de restringido, pero alterno, puede haber una publicación, puede haber un boletín, y ¿dónde lo consigo? Bueno, lo puedes conseguir en la Biblioteca Nacional de Antropología, pero déjame ver, a ver si dentro de mi acervo personal de publicaciones yo lo tengo. Entonces ya lo busqué y ya, bueno, pues aquí está, te doy más elementos, ¿no? No nomás a los que yo tengo en el puro archivo técnico. Como ahorita, lo que me urge y quiero que pronto sea, ya subir en línea un catálogo más que es sobre fotografía y materiales gráficos. Dentro de esos materiales gráficos todavía tenemos levantamientos topográficos firmados por el licenciado, el arqueólogo Leopoldo Batres. Hay uno que dice 1901, firmado Leopoldo Batres.
Don Pepe, en este momento me estoy acordando por qué su rostro me era tan familiar. Yo recuerdo hace muy poco que vi el video sobre la investigación en Palenque, este video que se hizo, que se llama Un Rostro, el rescate de un rostro, en fin, que hicieron aquí en Televisión de Lima con Emilio Cantón. Hay una parte donde usted aparece guiando la cámara hacia el punto donde se encuentran los documentos y la información precisa sobre el momento en el que el arqueólogo Roussillier localizó esta tumba en Palenque.
Sí, esa vez yo pensé que me estaban tomando al informe. Ajá. Pero el compañero de televisión me estaba tomando todo y le estaba yo explicando de los trabajos del doctor
Roussillier,
que además no sé si lo conocieron.
No, yo no.
Sí, sí, excelente maestro. Y sí, y yo cuando después que me dan copia del video y antes de verlo, lo volteo y veo la foto en la parte posterior. Dije, ¿yo qué hago aquí? Entonces ya, pues, ya lo vi. Ese se pasó, la primera vez que se pasó así ya en general fue en la mesa redonda de Palenque, que por cierto me llevaron a ayudarles a trabajar allá. Y dije, bueno, yo llego a Palenque por primera vez después de 30 años de una invitación del arqueólogo Jorge de Acosta, que me decía, Pepe, te espero. No, ya me voy a Palenque. Digo, pero no me deja mi jefe de archivo. No, bueno, cuando te dé permiso, me hablas y te mando tu boleto para que te vayas a Palenque. Entonces, esta vez, cuando todo ese video de Palenque y todo, me dice el arqueólogo pescado, le digo, lo primero que voy es quedarme en el campamento de Palenque, porque creo que uno tiene el prestigio de visitar el sitio en la noche, que nadie lo tiene. Pero lo primero que tengo que ir, después de haberme instalado donde fue el hospedaje, dije, lo primero que tengo que hacer es ir a Palenque, a la zona arqueológica. y ya me estaba yo frustrando, ¿no? Entonces ya me fui, ya fui a, con un presente que iba para un homenaje que se iba a hacer allí en Palenque. Voy con mi presente y me dice, cuídalo mucho, porque hay que entregarlo. Entonces andaba yo para allá, para acá, le decía yo a un arqueólogo, ¿cómo me voy a donde está el sitio? Pues estaba yo en el Museo de Palenque. Y anda, dice, no, es que no hay con quién. Digo, dime con quién. Mira, me voy caminando. Sí, te puedes ir caminando, pero no te lo recomiendo.
Claro.
Pero no me decía que allá afuera del museo pasan unos colectivos que me llevan adentro. Y dije, ¿por qué no me lo dijo? Entonces estaba yo allí caminando, desesperado, ¿cómo irme a Palenque? Pues lo primero que quería era llegar allá. De repente iba yo caminando y se apaga un arqueólogo que trabaja en Chiapas y me iba a gritar. Dice, pero él me lo dijo, ¿no? Dice, dice, pero si Pepe nunca sale de la oficina. Entonces en eso volteo y lo veo y me hace una seña y le digo, y como diciendo, ¿ya viste allá arriba? Dije, no, es lo que ando buscando con mi. Agarra la puerta de su coche, me lo abre, súbete. Digo, nomás guárdame este presente porque me lo comentaron mucho. Y dije, no, se me hizo llegar lo primero al sitio arqueológico. Después de 30 años de la invitación de Jorge de la Costa, llego a Palenque.
Por fin pudo ir a Palenque.
Oiga, don Pepe, a usted le han hecho dos homenajes, uno en Cuernavaca y otro en Oaxaca.
Son tres.
Tres. Otro más en Platíquenos tres. Sobre esos homenajes, que nos queda poco tiempo.
Sí. Bueno, el primero, sabía el Sindicato Nacional de Investigadores que se me iba a hacer un homenaje en Monte Albán, en Oaxaca. Más bien, no homenajes, son reconocimientos. Entonces, allí se me invitó, me querían mandar un solo día, dije, no, un solo día yo no voy a Monte Albán. Les cambio el transporte por el hospedaje, y me fui más tiempo. Entonces, allí se me entregó un reconocimiento. Todavía estaba como coordinador de arqueología el doctor Alejandro Martínez, y el director del instituto era... Ahí se llama... Estaba también como directora del sitio, la doctora Nelly Robles. Y el director era Sergio Raúl
Arroyo.
Que fue quien me entregó el presente. En ese momento es donde nace un tríptico que se llama Diálogos con el Pasado, que ahí también se repartió, se entregó y se hizo una exposición con fotografías del archivo técnico. Y el segundo, como el sindicato no se dijo que bueno, también me lo habían hecho, pero antes ellos me lo hicieron en un congreso de arqueología, me lo hicieron en Cuernavaca. Igual se me dio un reconocimiento, se dijo ahí un pequeño las palabras, un discursito. Y igual, se me entregó mi reconocimiento y ya me vine. De allí salió la propuesta por todos los investigadores del INAH que al Archivo Técnico de Arqueología llevara el nombre de José Pepe Ramírez. Y el último que se hizo fue en Jalapa, que tampoco el investigador está ahí, dice, yo no voy a quedar atrás si no te hago esto. Entonces allí me dice, oye, se te va a hacer esto para tal día, pero ¿qué quieres que digan de ti? ¿Quién quieres que hable de ti? Mira, puede ser cualquiera, todos me conocen. En ese momento dije, bueno, pues ¿quién? Dije, pensé en alguien que no, que dije, no va a ir, porque era directora del centro INAH Chiapas. Dije, no va a ir. Entonces me fue a decirle, no, pues Laura Pescador. Y ya después que ya dejé así, de repente me habla él y me dice, ya aceptó Laura. Dije, no puede ser. Dije, bueno, ya. Entonces, después vino Laura, donde le platicaba yo. Ajá. Que entonces llego y dice, bueno, ¿qué voy a decir de ti, Pepe? Ya sabe lo que tienes que decir de mí, ya me conoces de muchos años. Entonces, agarramos, me llevó su grabadora, nos encerramos en una sala y me estuvo grabando. No sé si fueron 2, 3 horas. Entonces, así como ahorita estuve platicando muchas anécdotas, muchas cosas, y afortunadamente de eso salió un resumen que está publicado en una revista de arqueología.
Qué bonito.
Ahí está parte de mi vida en esta institución.
Bueno, pues se termina el tiempo. Esta entrevista va a quedar ya a disponibilidad de todo el público a través del blog radioina.gov.mx. Y recuerden que ya esta entrevista queda disponible, la pueden consultar a partir de mañana. De mañana, en cualquier momento, la pueden bajar, la pueden... Pueden hacer lo que quieran con ella.
Me gustaría, para despedirnos, sí, pedir nada más de datos precisos para la consulta del archivo, ubicación, horarios.
En fin. Pues estamos ubicados en la en el edificio Marqués de la Apartada, como bien mencionaron, en la calle de Argentina, pero entrada es por Donceles. Estamos enfrente del Colegio Nacional y el horario de consulta es de 10 a 4. Y de lunes a viernes solo se permite la consulta que lleven papelitos o llevan su lab y lápiz. Y pues estamos ahí para servirlos.
¿Con una identificación, supongo?
No. Nosotros llevamos una bitácora en la cual ellos se registran. Ahorita, así que el público, el que requiera es los servicios del archivo, alguna investigación, pueden ir, los estamos esperando. Y contamos con área de fototeca, como bien les mencionamos, tenemos fotografías, planos, contábamos también con videos en formato beta y VHS, precisamente igual de investigaciones. Ahora ya están digitalizados, están en formato CD, en DVD. Pues eso ya también sería cuestión de checarlo con OPP si permite que pueden consultarlo. Y
Y para la consulta del catálogo por internet.
El catálogo lo pueden checar mediante la página de internet. Está, se van al link de investigación. Ahí desglosa lo que es la coordinación y el Consejo de Arqueología. Se van a Consejo de Arqueología. Y en el Consejo de Arqueología viene un apartado que dice archivo técnico. Y viene el índice. Y viene por estados. Y trae una clasificación. Con esa clasificación ustedes pueden ir al archivo y se les proporciona el informe. Pero dentro del archivo también contamos con esas carpetas.
Pero ahí vas a encontrar desde los informes más antiguos, desde 1918 hasta la fecha.
Que son los llamados prehispánicos.
A través de la página del INAH, www.ina.gov.mx. www.ina.gov.mx.
También al correo del archivo, es archivo-arqueología@ina.gov.mx.
Bien, pues creo que ya
les agradezco. Muchas gracias, Luz del Alba Muñoz Juárez y don José Luis Ramírez Ramírez, don Pepe, gracias por estar aquí. Me están dando otra indicación.
Bueno, antes de terminar, también se me pasó un dato. Claro. Tenemos también una pequeña biblioteca, que es la que comentaba don Pepe. También contamos con libros. Mi sugerencia siempre ha sido hacia don Pepe, de que esa documentación se pueda donar a alguna biblioteca, pero como fondo, y precisamente que lleve el nombre de don Pepe Ramírez.
Ah, pues que así sea.
Ojalá que así sea. Voy a luchar por eso, a ver si se puede.
No, pues gracias no solamente por la conversación, sino por el tesón, por el trabajo y por formar, digamos, y hacer útil para todos este magnífico archivo. Gracias, don Pepe, gracias.
Y los que nos están escuchando, los que están ahorita al pendiente de esta entrevista, les avisamos que en una media hora, a la una de la tarde, estará con nosotros Benito Taibo, coordinador nacional de difusión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para platicar. Ya veremos sobre qué. Se los dejamos de suspenso para que se queden al pendiente. Atentos. De nuestra página. Estuvimos con ustedes en la producción Gerardo Noriega, en la parte técnica Ulises Gama y Lauro Gaspar, aquí ante los micrófonos Yurira Contreras y un servidor Juan Stack. Gracias, Luz del Alba, gracias don Pepe.
Al contrario, muchas gracias, por la invitación y un agradecimiento al arqueólogo Luis Alberto López Guario y Pedro Francisco Sánchez Nava por la invitación que tuvieron a bien extendernos a don Pepe y a mí, sobre todo al archivo técnico.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego, amigos. Gracias. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti
las voces,
el debate,
la experiencia.
Jueves de charla en Radio INAH.
Jueves de charla en Radio INAH.
Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución.
Jueves de charla en Radio INAH.